este espacio que nos llena de luz, también de dar sabor a la vida, siguiendo nada más y nada menos que las enseñanzas del Papa Francisco en su magisterio pontifical y en este camino a la santidad que nos invita, donde hoy nos llama a levantar la mirada, al encuentro con el Señor, superar las dimensiones de horizontalidad que el Evangelio tiene en el compromiso con los demás y entender que no puede darse una horizontalidad de compromiso concreto en el vínculo con los demás si no está atravesado el corazón por la gracia del misterio de Dios vivo en nosotros.
Y a la vez también pensaba, Padre Javier, al revés. A veces decimos, bueno, yo mi vínculo con el Señor es diario, es permanente, pero no tengo nada que ver con lo que sucede a mi alrededor. Entonces es una...
difícil en estos días que uno no pueda vincularse e involucrarse con lo que acontece, al menos en la Argentina y en el mundo, digámoslo, Adriana, porque son momentos duros, difíciles, críticos, de una cultura que en el emerger del nuevo que vendrá se ve verdaderamente acosada por un montón de preguntas del hacia dónde y con qué sentido se van desarrollando los acontecimientos y los hechos en el ámbito social, en el político, en el económico, en el cultural. Bueno, la verdad que son tiempos complejos y también por eso muy lindos para vivir en profundidad el cristianismo.
Bien, un llamado a la santidad que es un desafío, pero no es imposible, es lo que el Papa nos está diciendo. Así que bueno, invitamos a todos a recorrer esta exhortación apostólica, Gaudete et Exultate, a partir del número 100, el punto 100 del capítulo tercero que estamos recorriendo. Si te parece, Padre Javier, comenzamos ya mismo con la placa, con el primer punto, donde el Papa Francisco dice: un error es el de los cristianos que separan las exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, de la gracia. Así se convierte al cristianismo en una especie de ONG, quitándole esa mística luminosa que también vivieron los santos. El punto 100, y aquí el Papa luego menciona a qué santos, a San Francisco de Asís, San Vicente de Paul, Santa Teresa de Calcuta, grandes.
Claro, santos muy comprometidos con la realidad de lo cotidiano, con la vida de las personas en su quehacer de todos los días y particularmente vinculados a la pobreza y vinculados a las tareas de caridad. Pero advierte Francisco que ese ejercicio del amor caritativo, de ofrenda y de entrega a los demás, si no está siendo vivido en profundidad, en un vínculo de unión y de comunión con el Señor, corre serios riesgos de constituirnos a nosotros en una vivencia del Evangelio, digamos así, sin Jesús, lo cual es imposible, digamos, ¿no? Sin Dios, sin el Dios hecho carne, un Evangelio, digamos, horizontal, sin sentido de trascendencia, sin la gracia de lo divino. Todos estos santos, los que el Papa se menciona, San Vicente de Paul, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, en realidad lo primero que tiene en su corazón no es el compromiso con los demás. Tampoco puedo decir que eso estuvo segundo o tercero, pero ciertamente están atravesados por una experiencia mística interior, de encuentro con el Señor, que lo ven reflejado en el rostro de los demás, a quién y a quiénes sirve. Digo, ¿a quién? Porque es el Señor en ellos, y quiénes, porque son muchos los hermanos que reflejan ese rostro escondido de un Dios que está en el corazón de todos y cada uno de los más débiles, de los más pobres, de los que más sufren.
Pensaba, Padre, alguna clave de discernimiento a la hora de tratar de descubrir, bueno, realmente esta acción que estamos desarrollando está alimentada por la oración, por la presencia de Dios, y yo misma pensaba, a lo mejor la clave es decir, hasta acá llego y no puedo más, porque cuando está basado en las fuerzas humanas, inmediatamente llega el cansancio, decimos no podemos más. Cuando está atravesada por la presencia del Señor y la providencia y la oración, me imagino que es otra mirada, aunque son hombres los que la llevan adelante.
Sí, lo cual no quiere decir que no se sienta en el cuerpo y en las estructuras de convivencia ese, se puede decir, hasta cierto agotamiento en la entrega de la vida. Pero puede más la gracia del Señor que hace que, recuperado en un tiempo las fuerzas naturales, la fuerza y la dinámica, la dinamis del Espíritu, la presencia vital del Señor en nosotros, nos hace ir mucho más allá de lo que dan nuestras propias fuerzas, nuestra naturaleza.
Y pensando en la naturaleza humana y, bueno, mirando estos grandes santos que menciona el Papa, podríamos decir que eran personas de mucha acción y de mucha oración, ¿no? Y
las se daban dos cosas. El tiempo. Las dos cosas, sí, que es un poco el es Jesús, digamos, ¿no? Jesús, cuando vos lo ves actuar, Adriana, en el Evangelio, pasando de un escenario complejo a otro, casi siempre en el recorrido que los evangelios hacen lo muestra el Señor orando a solas con el Padre, teniendo una experiencia de intimidad con Dios en la oración. Eso cuando elige a los 12, cuando va a curar a un enfermo, cuando va a una tarea apostólica, muchas veces aparece Jesús solo en la montaña orando con el Padre, después o antes de un acontecimiento intenso con personas o con la multitud. Después también es verdad que la misma acción de Jesús, por ejemplo, las bodas de Caná, que es una acción milagrosa, supone que en ese momento el Señor está en espíritu de oración, llevando adelante ese milagro. Siempre Jesús se combina en las dos cosas, los gestos y las palabras, y todo atravesado por el espíritu orante.
Y cuando San Pablo dice que orar siempre, no recuerdo cuál es la cita exacta, se refiere a esto, ¿no? Además de los espacios que nosotros conocemos como de rezar y de oración, estar en un permanente estado, digamos, de...
Vivir en oración, digamos, o estar en estado de oración, ¿no? A través, es decir, con la conciencia que el Papa dice, estar en comunión con el Señor. Eso es por obra del Espíritu Santo en nosotros. Él les recordará todo lo que yo les enseñé. El Espíritu Santo que engendró a Jesús en el seno de María es el que, habitando en nosotros, refleja el rostro de Cristo en nosotros y en los hermanos, para que en comunión con Él y desde Él podamos descubrir a Jesús en lo personal y en lo vincular en todas nuestras tareas. Uh-huh. Es el Espíritu Santo el gran hacedor del camino de la oración y el camino y la dinámica de servicio en la caridad.
Uh-huh. Por eso hay que pedirle al Espíritu que nos enseñe cómo...
Pedirle que sea Él el gran protagonista y que lleve adelante Él la inspiración de nuestra oración y de nuestro compromiso caritativo, que nos envuelva con su amor y con su gracia, que transforme nuestra vida y todo lo que vivimos en comunión con otros podamos vivirlo también transformado en Él.
Vamos a pasar al otro punto que estamos recorriendo, vamos al 101, quienes están siguiendo audiovisualmente, lo ponemos en una placa que dice: también es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista. O lo relativizan como si hubiera otras cosas más importantes, o como si solo interesara una determinada ética o una razón que ellos defienden.
Claro. Sí, el Papa aquí está criticando a los que, digamos, está abriendo el ojo, no sé, diciendo criticando, a los que a veces... con la excusa de que la espiritualidad es lo más importante y la formación y la necesidad de ilustrar con conciencia y con razonabilidad, en diálogo con el mundo y la cultura, las razones que habitan y asisten nuestra vida. No tocamos nunca de cerca la carne de Jesús en las personas pobres, débiles y sufrientes, ¿no? Como que advierte el Papa que la tarea de todos los días en la vida cristiana tiene que estar sí o sí atravesada por el compromiso de amor con los que más necesitan y nos necesitan. Por lo tanto, decir que mi cristianismo, mi fe, se justifica solamente en mi oración y en mí el rostro y las manos vinculadas a la caricia de esos rostros de los más sufrientes, no están en sintonía, es una contradicción.
Me acordaba también en este sentido, padre, cuando la Iglesia, bueno, levanta su voz, ¿no?, en distintos ámbitos y particularmente con esta realidad que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, y se dice, la Iglesia no tiene que hacer política, ¿no? Es decir, escuchaba...
La Iglesia de sacristía.
Claro, y un sacerdote hace unos días decía, bueno, esto que estoy diciendo no es política. No, sí es política, porque claro, la política es justamente la búsqueda del bien, claro, común. Entonces, por ahí creer que un cristianismo, como ha dicho el Papa otras veces, una santidad vivida desde un lugar... que no tengo contacto con la realidad ni con los hermanos, no es una verdadera santidad ni verdadera.
Es una ideología.
Claro,
es una ideología.
Que es la vida de acá.
Claro. Sí, es una ideología, es una excusa. No es un cristianismo, un vacío de. Es una espiritualización de la fe. No es una fe encarnada. No es una fe hecha carne, la actitud, en compromiso, en servicios, en tareas, en proyectos. Una fe desencarnada, una fe que no toca la realidad, una fe que es superficial, no incultura. Es decir, es como dice por allí Pablo VI, es un barniz que le pasamos por arriba de los muebles, ¿no? Como tiene este mueble de madera que tenemos acá. Es un barnicito por arribeño, pero no toca la, no afecta lo más hondo y lo más profundo de la estructura.
Bueno, vamos a compartir, le hemos planteado la pregunta, sí, a ver si la oración transforma la estructura en la que vivimos, el lugar donde nos toca estar, donde el Señor nos llama a ser santos. Justamente la pregunta de hoy a modo de consigna es, ¿siento que la oración me une más a mis hermanos? ¿En qué situaciones lo he vivido así? Recuerden que pueden participar, pueden enviar un audio, un mensajito de WhatsApp al 3518-171-593. Pueden también a través del 0810-7x7 participar. Vamos a la música y ya seguimos.
Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego en amor de ti.
Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme en amor. Presencia me inunde, hace en mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame.
Sueño posible, anímate a ser Sal y Luz.
Y aquí estamos, seguimos recorriendo la exhortación apostólica, alegrense y regocíjense, nos dice el Papa, ¿no? Me gusta el título, Padre Javier, para que veamos que la santidad en realidad no es un trabajo imposible, y que si bien es un trabajo, es un desafío, pero estamos llamados a vivirlo con alegría. Bueno, la pregunta era, siento que la oración me une más a mis hermanos, ¿en qué situaciones lo he vivido así? Algunos oyentes ya están compartiendo con nosotros. Liliana dice, gracias por estos programas, leí la exhortación, pero no logré comprenderla del todo. Y referido a este punto, el que estamos compartiendo ahora, me cuestiono todo el tiempo. Participo de muchos voluntariados, siempre me pregunto si a veces me olvido de él. Trabajando por los demás y con sus acciones, ¿no? Una advertencia a revisar también la, porque no damos lo que no tenemos.
Así,
¿no?
Es.
Alimentándonos.
Así
es. Buenas tardes.
Y lo que tenemos y no lo damos, se muere si no lo damos.
Claro. Marilina, desde Santa Fe, dice, por la consigna hoy mi aporte, por lo que experimento, es que voy notando que yo rezo por mis hermanos, por el prójimo, y afianzo más la confianza, la esperanza, la fe, La oración me humaniza, me amplía el horizonte muchísimo. Crece la paz interior, crece el discernimiento. Son muy positivos los encuentros con nuestro Señor, con la Santísima Trinidad. Es puro disfrute llenarse y prepararse para lo nuevo venidero, dice María. Uh-huh.
Y para cada paso de encuentro, ¿no? Con cada uno que podamos ser sal y luz para los hermanos.
Vamos a seguir avanzando entonces, vamos con el punto siguiente. También seguimos en el punto 101, donde el Papa dice: la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres, que se debaten en la miseria, en el abandono, en la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención y en toda forma de descarte, dice el Papa.
El Papa está apuntando a un tema muy sensible para los tiempos que corren, que en el que todos estamos comprometidos por la defensa de la vida desde el comienzo hasta el final, pero advierte que no nos alcanza con ello, que no hagamos de esto una bandera, que nos enarbolemos detrás de eso, donde en el discurso rápidamente salimos al cruce de las corrientes abortistas y después nos olvidamos de que también descartar vidas es de muchas maneras, además de esta, la más terrible de todas las formas, porque es la vida inocente por nacer. Pero hay otros modos, dice el Papa, y atención, que no podemos dejar de ver y tiene que ver con los pobres, con los ancianos, con las personas que no reciben educación suficiente. En la Argentina tenemos el 35 o más de población debajo de la línea de la pobreza, que vive en la miseria. Entonces, no podemos nosotros vivir un cristianismo cómodo en la Argentina sin un compromiso serio por transformar esa realidad estructuralmente desafiante al Evangelio de Jesucristo. La pobreza en la Argentina es estructural, no es que vino y pasó, vino y se quedó y se metió en las estructuras, estructuras de injusticia, estructuras de desigualdad y estructuras de descarte. Injusticia, desigualdad y descarte forman parte de un proceso cultural de muerte en la Argentina. Y por decirlo desde Argentina, el Papa está hablando del Magisterio Universal, y eso nos puede dejar tranquilos como cristianos. Tenemos que reaccionar, como lo hemos hecho, y bien, aunque a veces olvidándonos desde otras perspectivas, que aquello que reafirmamos cuando defendemos vida, toda vida, tenemos que ampliar nuestro horizonte sin sacar el foco de la mirada en el lugar esencial donde la vida más frágil se pone en riesgo, y ampliar nuestra mirada sobre la vida toda, en todas sus dimensiones.
Pensaba qué corazón grande y lleno de conocimiento, ¿no?, que le da el Espíritu Santo al Papa, porque a mí me llamó la atención justamente esta parte, por eso la hicimos separada de la anterior, aunque se trata del mismo punto 101, porque el Papa habla de la vida del inocente, la vida inmediatamente menciona,
abre.
Conoce bien a su rebaño.
Sí, porque nosotros tendemos por allí en nuestra defensa de la vida por nacer ideologizar el Evangelio.
Está llamando la atención sobre eso.
Claro, atención, porque recuerda esto, Adriana, lo compartimos esta mañana en la catequesis, la ideología, la estamos viendo estas horas de discusión política en la Argentina, la ideología reduce en un sentido o en otro la realidad a una serie de categorías donde supuestamente todo entra. También nosotros podemos ideologizar la vida, entendiéndola solamente en la vida por nacer, digamos, ¿no? Y de toda vida, decimos, la de la mamá, la nena. Y parece que fuera la otra vida que hay, no existe. ¿Qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los ancianos olvidados? ¿Qué hacemos con niños sin educación? No es que decir esto o aquello, esto y aquello, claro. Todo.
Menciona el Papa también acá el tema de la eutanasia también, claro. y la eutanasia encubierta en enfermos y ancianos privados de atención.
Claro, ¿no? Se mueren. Se mueren por olvido.
Bien. Bueno, vamos a seguir en este punto 101. Dale. Lo hemos desglosado en varias partes, porque realmente es muy profundo. La verdad que sí. Vamos a la próxima placa, donde el Papa Francisco dice: no podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades de consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente. Uh-huh. Fuertes las...
Sí, esto mismo, Adri, o sea, sí. La austeridad en la vida, ¿no? Por más que uno tenga, yo conozco mucha gente de mucho poder adquisitivo económico por la tarea de servicio social que desarrollan en sus empresas. Hoy lo conversábamos con un grupo de sacerdotes, ¿no? La verdad que mantener a veces alguna empresa, una pyme, una mediana empresa, una pequeña o mediana empresa, hoy es realmente una tarea apostólica de servicio social muy importante. Porque hoy, como está planteada la economía, donde producir es mucho más riesgoso en la ventaja económica que invertir en finanzas, por cómo está la estructura económica hoy, al menos en la Argentina, es mantener el servicio del trabajo en las empresas que producen, con todos los riesgos laborales que hay, con una economía tan tambaleante, verdaderamente hay ciertos empresarios que ponen en riesgo todo a favor de los otros, ¿no? Y eso es realmente para destacar. A veces tenemos una imagen del empresariado un poquito fuerte de algunos lugares del cristianismo, ¿no? Como si solo interesara la ganancia, que lo identificamos rápidamente con el mundo liberal, empresario, liberalismo, liberalismo mercado, pecado, por decirlo de una forma simplista, si se quiere. Y yo te diría que hoy en la Argentina no es así, ¿no? Hoy sostener una empresa y mantenerla en funcionamiento es realmente de mucha entrega, mucho sacrificio, ¿no? Y esto sí que me parece que está bueno pensarlo para las personas que desarrollan proyectos, que independientemente de la actual situación magra de la economía hoy, es muy bueno vivir en el mundo de los negocios, por ejemplo, con sencillez, con austeridad, con simpleza, con apertura, y haciendo del capital social que uno tiene eso, un capital con un costado social. Sí, es una enseñanza de la Iglesia esto, ¿no? Todo capital económico tiene una hipoteca social. O sea, tiene que tener un lugar de servicio y de entrega a los demás. Si eso no está, el desarrollo de la economía no es cristiano. Y estamos hablando nosotros de un desarrollo de la economía, el mercado estamos hablando, que tenga un costado cristiano. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Y hay buenos ejemplos. Tu marido, que es... lo tiene a Enrique Shaw como su testigo, digamos, como su buen intercesor. Él es un ejemplo, es un testimonio, Enrique, de lo que es vivir la vida empresarial con esta dimensión de costado social en el compromiso con su gente.
Vamos a hacer una pausa. Están llegando algunos mensajitos. Por acá Sergio agradece por la claridad. Estamos compartiendo este espacio. Por aquí también Sandra de San Rafael dice: la oración me ha hecho crecer como persona, ser más tolerante con los hermanos, así que muchísimas gracias. La pregunta es esta: siento que la oración me une más a mis hermanos. ¿En qué situaciones lo he podido vivir así? Podés participar, recordar que puedes enviarnos a través de YouTube, estamos en vivo a través de nuestro canal, nos buscas como Radio María Argentina, y a través del espacio del chat podés dejar tus comentarios, también a través del 351-871-593, nuestro número de WhatsApp.
Alegre, alegre en Cristo.
Siento que la oración me une más a mis hermanos. ¿En qué situaciones lo he vivido así? Es la pregunta que hemos planteado a modo de consigna en esta tarde aquí en Sal y Luz, en nuestro espacio Enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. María Cristina, que está con nosotros, dice: hoy por hoy, con tanto descontento en todo orden, creo que es hora concreta de poner el corazón de rodillas por toda la falta de común unión, la común unión que hemos perdido. Dice: bendiciones para todos los argentinos. Por aquí Mirta dice: soy una defensora de la vida. Es lo más hermoso que nos puede pasar ser mamá. Pero también me pregunto, ¿cuándo se va a hacer algo de verdad, en serio, para proteger a los niños que sufren violencia? Les puedo asegurar que la justicia da la espalda, y lo hablo con conocimiento de causa. No me han quedado puertas por tocar. Dice: la oración, estoy en un grupo de oración y la oración me sostiene. Un poquito de otra de las situaciones, ¿no?, de los niños en situación de violencia. Y bueno, desde la oración, sosteniéndose en este, en esta lucha de su parte, ¿no? Sí, sí. Gracias, Mirta, por muchísimas tu testimonio. Bueno, estamos compartiendo hoy la exhortación apostólica Gaudete Exultate. Vamos a seguir avanzando en la placa, vamos al punto 102 y 103, donde el Papa dice lo siguiente: suele escucharse que frente al relativismo y a los límites del mundo actual sería un asunto menor la situación de los migrantes, por ejemplo. Que diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede comprender, pero no un cristiano a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos. Otra realidad que trae el Papa acá en un punto separado de los anteriores, es la realidad de los migrantes, Padre.
Sí, que es un tema central dentro de su pontificado. Creo que lo hemos compartido. Los millones de personas, que más de 200 millones de personas que en el mundo están migrando, ¿no? Es una barbaridad de personas. Y están buscando asilo, lugar donde ser bienvenidos. Y me recuerda el Papa que el que le da lugar, en el fondo, está recordándolo, a un extranjero, lo que está haciendo es recibir al mismo Jesús. En esa clave lo está planteando. O sea, si yo estoy en comunión con Jesús y alguien atraviesa mi vida, que no tiene un hogar, y yo lo recibo, es a Jesús a quien estoy recibiendo. Y en esa perspectiva, en esa mirada de fe, en este acto de caridad, nosotros lo que hacemos es crecer en nuestra espiritualidad y en la mística de vínculo de comunión profunda con el Señor, que es como el hilo conductor de todos estos puntos, Adriana. Como yo permanezco en comunión profunda con el Señor, llamado a la unidad, a ser uno con Él, hasta que los sentimientos de Cristo ocupen todo mi corazón, y eso mismo lo traduzco o se ve sacramentalmente referenciado sobre cosas concretas y puntuales donde se revela aquel acontecimiento interior de profunda comunión con el Señor, ¿no? En este caso, abre una vez más una puerta del Papa y lo vincula a un tema que no es menor, que son las personas sin techo, los sin trabajo, los que deambulan y peregrinan por el mundo buscando un anticipo de la patria eterna en algún lugar donde sean bienvenidos, ¿no? Y que aun cuando son extranjeros en otro lugar, que sientan que tienen una patria que le anticipa el encuentro con la patria celestial.
El Papa Francisco no ha dejado afuera ninguno de los temas que nos llaman la atención, nos está llamando la atención a todos, y pensaba particularmente aquí en la Argentina, aquí en la ciudad de Córdoba donde nos encontramos, en distintas provincias, no tenemos hermanos de distintos puntos del país, muchos hermanos que vienen de Venezuela.
Así es.
También en distintas situaciones.
Venezuela, Colombia, Perú.
Así es.
Bolivia.
Buscando muchísimo trabajo en nuestras calles, y también, bueno, los podemos ver en situaciones de mucha vulnerabilidad. Bueno, ahí también el Papa nos está...
Senegaleses, aquí al menos, también sí, muchísimo. Cierto. ¿No?
Es cierto. Bueno, vamos al último punto, al menos por el día de hoy, los puntos 104 y 105 resumidos en esta placa, la última que compartimos.
Una hermosa imagen de la madre que se calcula.
Ahora estamos viendo, ¿no? Que acompaña nuestra placa de ahora. Vamos a leerla, dice así: podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si se alimenta una entrega cotidiana de amor. El mejor modo de discernir si nuestra oración es auténtica será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia.
¿Cuántos gestos de amor, de servicio, de caridad? Sí, ¿cuál es? Viste, vos decís, al final, yo sentí o no sentí, no sé si oré o no oré. No sé si me distraje, la oración fue una oración a medias, por lo que supuso de parte mía la distracción y el haber estado como habitado por, diría Teresa de Jesús, la loca de la casa, la imaginación. Y por lo tanto uno tiene dudas a la hora de discernir, hacer un examen de conciencia, si la oración fue buena o mala. El Papa dice, al árbol se lo conoce por los frutos. Es decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, ¿dónde se sabe si verdaderamente la persona está atravesada por un espíritu orante o no? En las obras de caridad que realiza. El amor se muestra más, decir, va a decir Ignacio Loyola, más en las obras que en las palabras. El amor se hace presente más en el hacer de las obras que en las palabras. El Papa Francisco, ayer lo recordábamos con el Padre Ángel Rossi, a partir de en medio de todas las dificultades que hay, de los nuevos desafíos que tenemos para servicio, el Papa dice esto siempre, ¿no? Hagan, 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 hagan. Y el otro día un jesuita me recordaba cuando empieza la obra de caridad, una obra muy grande de caridad que hay en la parroquia de San José, donde fue el párroco, él en un momento siendo superior de la compañía, le dijo a un grupo de curitas que en ese momento eran seminaristas, vamos a empezar hoy con el comedor. Bueno, ¿y qué hacemos? Lleven esta olla y este calentador.
Claro.
Después fue un gran comedor, una gran obra de caridad, pero empecemos. O sea, no hay que esperar tener todo para empezar, Adriana. Esa es nuestra experiencia también, sí, ¿no? Humildemente nos lo cuenta. Vos también lo conocés del principio. Y estamos como al principio también, ¿no? O sea, no es que uno dice, bueno, ahora que tenemos todo, empezamos, no.
O cuando tengamos esto.
Claro, no. Eso ayuda mucho también para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No son las mejores condiciones para vivir en la Argentina. ¿Cuándo las fueron, la pregunta? ¿Y cómo hacemos para salir de esto? Yendo, yendo. No hay salida. Sí la hay. ¿Cómo? Vamos. La vamos a encontrar. Es decir, lo que yo más percibo en este tiempo doloroso que estamos viviendo, de desconcierto, de desencuentros, de... no sé cómo... es difícil definir qué está pasando, pero que básicamente golpean el ánimo de las personas y aplaca los espíritus para adormecer las conciencias y decir, bueno, esto no tenemos salida, es cruzar los brazos. No puede ser eso. Que no veamos la salida puede ser, pero vayamos yendo que ya va a aparecer la salida. No podemos dejar de avanzar, de seguir peleando, de seguir buscando, de seguir intentando. En lo personal, en lo comunitario, en lo colectivo, en lo político, en lo social, en lo económico, tenemos que seguir buscando los modos de integrarnos. Ciertamente hay una clave, que no es menor, que cuando hablamos de salida hablamos del conjunto de la sociedad, no de algunos sectores o algunos privilegiados, sino del conjunto social. Del conjunto. Hoy recibí un mensaje en la catequesis que no lo leí, pero quiero traer la mención ahora. Padre, usted no sabe lo que es el dolor, me pone una persona. Y los políticos se nos ríen a nosotros. Persona que escribí en la catequesis estaba realmente muy mal. Yo quiero decir que, no voy a decir yo que lo que, no voy a convencerlo a él, que si yo sé o no sé lo que es el dolor, pero entiendo lo que él dice, que está pasando un momento muy malo, muy malo. Que necesita compañía, cercanía, amor. Ojalá, desde lo pobre que hacemos, lo poco, que siempre es poco, lo que se hace, podamos, con nuestra palabra y con nuestros gestos también, en la obra de María, llegar hasta donde vos veas que tu corazón se abre a la esperanza. Porque lo triste de este mensaje, lo que yo percibía, es que la persona estaba cerrada en su propia angustia. Además de los golpes que recibió, de la desilusión que le creó los sistemas de promesas en los que hemos vivido en todos estos tiempos, y no hablo de nadie en particular, sino del proceso político tan desvencijado de la Argentina, que lo que más mina no es la economía, es el espíritu de la gente. Eso no podemos permitir nosotros. Porque solamente un espíritu fuerte, un alma sostenida en la fortaleza del amor de Dios, es capaz de transformar la realidad. Yo lo decíamos, Adri, si hemos visto después de la posguerra milagros en otros países, con ciudades destruidas, destruidas. ¿Cómo nosotros no vamos a ir adelante? No nos podemos permitir. No nos dejemos ganar el alma con lo que yo digo es un ataque masivo a la sociedad argentina en el espíritu y en el corazón. El Papa Francisco le decía a los obispos, estando en visita al Límina, que no habló, no quiso hablar de la Argentina, solamente dijo esto: han sembrado de odio mi patria. Y nosotros no lo podemos permitir eso. No lo podemos permitir. Podemos permitir que el odio, la bronca, sea lo que lleve adelante el sinsabor, los destinos de una nación que se merece mucho más de lo que está viviendo y lo que está sufriendo. ¿Cómo salimos? Con alma, con espíritu, con espiritualidad traducida en obras, diría hoy el mensaje que el Papa Francisco nos regala. Hay que orar más y meter más la mano en la masa. Las dos cosas juntas y vamos a salir adelante. No tengo duda al respecto de esto. Pero claro, no depende de promesas de marketing político ni de soluciones de coyuntura. Depende de de almas enclavadas en la tierra argentina y compartiendo el dolor con los que más sufren y buscar soluciones para los que más están padeciendo en este tiempo.
Y donde todos tenemos un grado de compromiso diferente, cada uno, porque a veces estamos a la espera de que los otros resuelvan, ¿no? No hablo solo de la Argentina, hablamos general, sí. ¿No? Estas situaciones, bueno, le toca a esta ONG, esta situación a otro. A mí no me toca, yo espero que los demás resuelvan. Cuando todos
podemos hacer algo.
Como decía la Madre Teresa, una gota en el océano, o esta mañana, o pensando hoy en San Maximiliano, ¿no? Uh-huh. No solucionó el problema de la muerte de tantos hermanos judíos, del asesinato de tantos judíos, pero él entregó la vida por uno, así, ¿no? Entonces pensaba, cada uno de nuestro lugar, en el rol que nos toca, algunos con más responsabilidad social, en el caso de los gobernantes, otros acompañando comunidades, agentes de pastoral, padres de familia. Todos tenemos algo que podemos y no podemos siempre esperar que los otros hagan, ¿no?
Así es.
Así que es un llamado importante para cada uno de nosotros y todos podemos hacer y debemos hacer algo. Bueno, padre, van llegando algunos mensajes que vamos a ir compartiendo. Me siento realmente unida a mis hermanos en la oración cuando en momentos de dolor, como es la muerte de un padre, nos piden que recemos el rosario, dice Margarita de Tucumán, se siente comprometida de ese lugar. Dice este mensaje de Alejandro de Mar del Plata. Excelente la mirada del Papa de la situación actual del mundo y por medio de la oración me siento en comunión con los que aún no piensan como yo o no creen en Dios. ¿Cuál es el libro del que estamos hablando?
Gaudete Exultate. Es una exhortación apostólica que la podés encontrar en internet y tiene que ver con el camino a la santidad que Francisco nos invita a vivir en este tiempo, uh-huh, en gozo y en alegría.
Muy buena, está en internet, la podemos encontrar internet.
Vatican.va.
Ah, bien, ahí está.
Vatican, con B corta, .va, con B corta.
Uh-huh. Bueno, muy buena la explicación del padre Javier. Por acá, Irma de Pico Truncado. Hola padre, está bueno plantear lo de la pobreza, sea como sea. Antes nuestros padres se esforzaban, utiliza otra expresión, es decir, se esforzaban para tener y hacer su casa. No existían las asignaciones como ahora. Dice, hoy muchos se sientan de piernas cruzadas a esperar que el Estado les dé una vivienda para después no pagar. Bueno, conoce gente, dice que hace esas situaciones. Dice que desde acá, de este espacio, ya siente que se está criticando al gobierno como algunos otros referentes, ¿no? Y la opinión de Irma.
No, la verdad que no es nuestra intención. Y además, cuando hablamos de la desvencijada política argentina, creo que los mismos políticos lo reconocen en este tiempo, que el proceso de democracia está mucho más inmaduro de lo que debería estar y que las situaciones de inestabilidad institucional que tenemos y de falta de encontrar rumbo depende mucho de la falta de la altura que tiene la clase política argentina, que es la que hemos elegido nosotros como pueblo. O sea, uh-huh, en esto no es que estamos hablando de que algunos son responsables y otros no lo somos. Somos todos responsables, algunos más por el lugar que ocupan dentro de la sociedad.
Bueno, más mensajes. Dice, para mí la oración me abre a los demás. Cuando falta la oración, pierdo la paciencia con facilidad. Aprendí con gente más crecida que yo a callar y orar en reparación. Hay tanta discusión sin necesidad dentro de mi trabajo, así que hago silencio y después cuando rezo el rosario lo ofrezco en reparación. Y con mis vecinos yo bendigo la mesa, en reparación por los que no invitan al Señor a su mesa y no la bendicen. Bueno, es el compartir, da otros ejemplos. Dice que lo hace, dice, esto era secreto, pero comparte su experiencia.
Muy bien.
Irma pregunta si se podría repartir algunos párrafos de esta encíclica, por ejemplo, los habitantes, casa por casa, de esta exhortación. ¿Qué opinas?
No, lo que yo creo que hay que hacer es hacer conocer Radio María.
Y hacer la vida.
Sí. No, y hacer conocer la radio para que la gente la escuche, o tomar a través de los sistemas audiovisuales, el compartir con otros. Bueno, esto que decimos siempre, la viralización del mensaje.
Sí,
¿no?
Este espacio, como los anteriores, los vamos en las próximas horas, ya va a estar en nuestra página web. Uh-huh. Pueden ingresar, lo encuentren, lo pueden
compartir.
Sí, se puede compartir en las redes sociales, es una muy buena idea.
Muy buena.
Irma, bueno, y María Graciela dice, gracias por la esperanza.
Gracias.
Está comunicando. Gracias. Tenemos un mensajito más, lo escuchamos.
Hermoso el programa, gracias Padre Javier. Creo que necesitamos mucha más rodilla, mucha más oración en nuestra patria. Acá estamos saliendo como los bomberos cuando ya se produjo el incendio. Prevención, nada. Tengo 76 años, hablo con bastante conocimiento de todo lo que ha sucedido en nuestro querido país. Cuando el Gran Buenos Aires se iba llenando de nuestros hermanos del interior, nadie hacía nada. No se veía que en las provincias había problemas. Era más fácil estar ahí, llevar votos. Lamentablemente se perdió la cultura del trabajo, el respeto por el otro, la verdadera dignidad con la que nacemos. Ojalá podamos salir de esta como María y el Padre nos han ayudado a salir durante tanto tiempo. Que sigamos con esperanza, que los que oran sigan clamando, levantando sus brazos al cielo, y los que están en cada organización, ONG, movimiento, no se cansen de ayudar. Pedimos respeto de los políticos, no aprovechar esto por la coyuntura nomás, respeto al pueblo argentino. Amén. Bendiciones.